La sesión y vamos a invitar.
Está conmigo en Reposadillo, como la terminamos. Hay excusa por ese lado. ¿Qué otra comisión tiene? Porque
sí,
tiene salud, no puede estar en
tiene que la cambie.
Las cosas tienen que ser cumplidas, porque si no, no vale la pena. Y eso es mi digna, porque de verdad te lo digo, tenés presidente que es cuando te
todos estos asesores te vienen a ver a ti, Lorna. Te vienen a ver a ti todos estos asesores, porque nunca es así. Nunca hay tanta concurrencia. Bueno.
Esto quiere decir que el proyecto motiva.
Sí. Bueno, se ha leído la cuenta. Yo,
¿se leyó la cuenta ya?
Sí. De acuerdo a lo que hemos conversado con los señores senadores, me han pedido de que coloque en tabla para la próxima sesión, en primer lugar, la elección del presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Y yo le pediría que, aparte de la citación, se le notifique, ya estamos notificados todos los de acá, pero los senadores que no están presentes, hacer informarle con anticipación que nosotros vamos a elegir al nuevo presidente de la Comisión.
Muy bien.
Acordado. Bueno, habíamos invitado al señor ministro, ya se dieron las excusas del por qué no puede estar presente el ministro.
¿Puedo hablar de la otra cosa? Si ya no estaba con el inicio de la sesión, pero disculpe,
sí.
Quiero saber. A ver,
No, pero más allá
Yo le cedo la palabra al representante.
Sí, no. Muy honestamente, como siempre, ¿no? El ministro tenía de verdad, por la naturaleza de la invitación, porque son dos proyectos además que tienen implicancia y respuesta de carácter político más que técnico, en consideración además a los autores de los proyectos de ley, él estaba genuinamente muy interesado en venir para dar las explicaciones de cuándo vamos a cumplirle a la senadora Allende, también al senador Walker en los proyectos de delitos penales y ambientales, y explicar también el retraso en el ingreso de las indicaciones al proyecto de ley que era el servicio de Dios y de ser protegida. Por eso me quisiera transmitirles de verdad la complicación que tuvo de agendar un tope que ustedes lo conocen, él sabe, él viene, tiene una alta consideración de esta comisión y de la Cámara de Diputados, en consecuencia realmente no pudo ver. Si ustedes estiman a bien, nosotros podemos avanzar en lo que les parezca y reservar lo político quizás para otra reunión, si por curso yo también podemos avanzar, lo que quieran.
Perfecto.
Yo no tengo objeción, quiero que estén ministros, pero no tengo objeción que comiencen a dar una información de qué es lo que están avanzando. O sea, okay. Igual es bueno y es positivo, estamos de acuerdo.
Seguimos de acuerdo a la tabla,
no tengo problema.
Entonces,
pero encarecidamente que la siguiente vez ojalá pueda estar en esto, ¿no? Sobre los dos temas, tal como ha expresado aquí nuestro amigo Jorge Cash, son bien importantes la comisión, pero no tengo ningún problema. Así que si pueden avanzar en la información, mejor.
Bueno, nosotros le vamos a pedir que ojalá con harta anticipación pueda acompañarlo el ministro para la próxima sesión.
Sí. Y quiero, perdón, presidente, perdón en la introducción, pero lo quiero hacer esta vez, yo quiero escuchar, evidentemente, que yo me disculpo a la una. Tengo una reunión con presidentes de partido, así que hay otra situación como es de público, como y debo, ¿cómo se llama? Abandonar. Lo digo para que no haya creer que tengo falta de interés o algún malestar en absoluto.
Gracias. Entonces le vamos a dar la palabra al Ejecutivo con respecto a la formulación de la indicación que va a que propondrá el Ministerio de Medio Ambiente el proyecto de ley iniciado en moción de la honorable senadora señora Isabel Allende, que incorpora el título tercero del libro segundo del Código Penal, un párrafo que tipifica y sanciona delitos contra el medio ambiente y adecúa la legislación vigente en la materia.
Okay. Bueno, primero que nada, señalarles que en la sesión anterior nosotros hicimos una presentación en PowerPoint sobre el estado de avance más técnico, ¿no?, del proyecto. Sin prejuicio de eso, también hicimos una prevención de orden estratégico para el país de la oportunidad en la cual nosotros nos estimábamos como gobierno pertinente comunicar la decisión de presentar algún tipo de invitación o de voluntad al Ejecutivo de acompañar la buena idea que han manifestado los senadores, los proyectos de ley que tipifica el delito penal ambiental. La prevención que hicimos en esa oportunidad fue la necesidad que teníamos de esperar el informe de la OCDE respecto de la evaluación ambiental de desempeño que tuvimos este año, en la cual me tocó la oportunidad además de participar. Y de acuerdo a la información que manejábamos con anterioridad a la reunión, que se nos confirmó con posterioridad, es que viene algún tipo de recomendación directa de cómo tipificar y de cómo avanzar sobre esta materia. Entiendo que la recomendación es favorable, pero nuestra prevención fue y sigue siendo los términos en que viene, sin prejuicio de que obviamente la autonomía, la soberanía, son temas que obviamente damos por despejado. Confesarles que, y a propósito también de lo que fue nuestro desempeño, creo que tuvimos un muy buen desempeño, creo que podemos estar orgullosos de los planteamientos que hicimos, creo que el informe también viene en esos términos, pero así como vienen recomendaciones en orden a legislar sobre delitos penales ambientales, vienen recomendaciones en avanzar, por ejemplo, hacia la responsabilidad objetiva, vienen recomendaciones que nos sitúan en materia jurídica, en la vanguardia del derecho ambiental, uno podría decir europeo, que es lo que más más de vanguardia existe sobre esta materia. El plazo exacto, senadoras, senadores, es, nosotros habíamos dicho junio, va a ser julio la fecha en que nosotros vamos a conocer el informe. Se nos comunicó por la Cancillería que va a venir formalmente en julio. Conocido eso, nosotros nos gustaría también informar y dar cuenta, obviamente, de lo que es la recomendación en concreto. Y a continuación, inmediatamente a continuación, ver cómo avanzamos. Tenemos claro cómo avanzar también. Nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Justicia, hemos tenido reuniones de coordinación permanente. Sin ir más lejos, Lorna, también, que es parte del Departamento de Legislación Ambiental del Ministerio, sostuvo reuniones técnicas la semana pasada con el equipo de Justicia. Y hay dos caminos que no son excluyentes, pero que sí, seguramente van a avanzar en paralelo. Justicia quiere incorporar en su Código Penal, o su anteproyecto de código, un capítulo especial sobre delitos penales ambientales. Nosotros como medio ambiente tenemos una mirada no definitiva, pero más bien asentada hacia la idea de tener una ley especial. Como naturalmente es razonable suponer que una ley va a caminar más rápido que el código penal, lo que nosotros queremos es que no ocurra, es que exista una simetría desde el punto de vista de la lógica de la regulación que proponga Justicia a través del código y lo que hagamos nosotros a través de la indicación a la moción de los senadores. Entonces lo que se está trabajando hoy día es, sin prejuicio de que Justicia persevere en la idea de avanzar con el Código Penal y con un capítulo adentro, nosotros queremos, si el gobierno, si el ministro de Medio Ambiente, con obviamente con los senadores autores de la moción, con las Express, con Hacienda, perseveran en la idea de también avanzar una ley especial, lo que no queremos que se produzca, senadora, es el gobierno legislando sobre la misma materia con dos miradas distintas. Eso nos preocupa mucho porque puede dar señales sumamente contradictorias y ya podemos quizás aventurar que podemos encontrarnos con algún tipo de reparo más grueso dentro del Ejecutivo también, quizás avanzar sobre esta materia. Lo digo francamente, usted sabe el impacto que puede generar un proyecto de estas características, entonces lo razonable es que primero el Ejecutivo asiente cuáles van a ser los criterios de regulación y luego avanzamos. El compromiso con usted está intacto y en el mes de julio, conocida la recomendación, le pedimos por favor poder comunicarla acá y ponernos de acuerdo en cómo cumplir el compromiso que tenemos con usted.
Está bien. Una pequeña duda, presidente, por su intermedio. Yo me parece, bueno, obviamente muy importante escuchar el informe, siempre es una referencia y para nosotros una referencia valiosa, más allá de nuestra autonomía, digamos, evidentemente, pero lo que me interesa es, una vez conocido el informe, ustedes igual en paralelo van a ir avanzando para ver si efectivamente queda como un capítulo en el Código Penal, nuevo Código Penal que va a ser, o reforma del Código Penal que va a ser mucho más largo, más complejo y de larga data, versus una ley, entiendo.
Sí.
¿Van a ir viendo?
¿Van a ser
asentados sobre este informe o no influye? ¿O ustedes en paralelo ya están viendo cómo poder zanjar cuál criterio es el que el gobierno más va a buscar?
Si usted me con la misma franqueza, no le hemos conversado, porque además en reciprocidad a la buena voluntad que han tenido, decirles que nosotros tenemos un texto bastante avanzado, un borrador obviamente y con toda la discreción del trabajo que corresponde, que tiene leves diferencias con Justicia. Justicia, ¿qué nos dicen? Dicen, nosotros no podemos presentar un código que pretende, un código penal que pretende sistematizar y hacer suya todas aquellas legislaciones que andan dispersas y diseminadas en el ordenamiento jurídico penal, por decirlo de algún modo, y llevarla al código y exceptuar de eso a la cuestión ambiental. Entonces ellos dicen, los entendemos a ustedes que quieran avanzar en una ley especial, pero si eventualmente nosotros nos demoramos mucho, nosotros preferimos que ustedes como Ministerio de Medio Ambiente avancen en esto, y si el día de mañana el Código Penal ve la luz, ver cómo eventualmente incorporar esa ley especial en el Código. Esa es un poco la lógica en que el gobierno ha ido conversando, pero como le digo, nuestra primera preocupación es acordar los términos en que queremos tipificar los delitos. Y ahí, o sea, no, la lógica de la regulación que escojamos puede tener un impacto muy significativo también en la buena acogida que tengamos con los demás ministerios, especialmente con Hacienda. Eso es lo grueso, pero hemos avanzado, hay meses de trabajo, sé que se han dado cuenta en esta comisión, si quieren, las volvemos a informar, pero hay un trabajo, senadora, muy serio, muy acabado, y estamos en condiciones de ingresar con una indicación en la medida, como le digo, que tengamos el respaldo de los ministerios que nos acompañan en esta materia. Eso.
Entonces pasaríamos al
proyecto de ley del SVAP.
Exacto.
Que crea ley, Servicio de Diversidad Protegida.
Aquí, bueno, sabemos que ha transcurrido bastante tiempo desde que hemos discutido esta materia, y por eso mismo nos parecía relevante recordar un poco los hitos, sobre todo también considerando que hay integrantes nuevos en la comisión. Un proyecto que entró en junio del 2014 a tramitación, tramitación que corrió muy rápido en ese momento. En diciembre de ese año se aprobó la idea de legislar, como ustedes saben, al alero de, o bajo un acuerdo previo que fue el protocolo de acuerdo suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y esta comisión, donde se establecían aquellas materias, aquellas modificaciones que se estimaba pertinente introducir al proyecto a través de indicaciones. Luego, el 4 de marzo del 2015 se aprobó en la sala en general el proyecto, y se abrió en ese momento un plazo de 2 meses que fue prorrogado por unas semanas más para formular indicaciones, y se recibieron 1.251 indicaciones por parte de parlamentarios. En esa oportunidad, como también saben, el Ejecutivo no presentó indicaciones, y eso es lo que está aún pendiente. ¿Cuál ha sido el trabajo que ha hecho el Ministerio y luego el Ministerio con otros ministerios a su vez del Gobierno? Al inicio del año 2015, la verdad es que el Ministerio trabajó fuertemente en las indicaciones, basándonos en el protocolo de acuerdo, así como en las intervenciones que se hicieron durante la discusión en general del proyecto en la comisión. Se trabajó luego con los demás ministerios que suscriben las indicaciones, como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa. Y en septiembre ya teníamos una indicación bastante avanzada con ellos, ¿cierto? Con excepción de Hacienda, que es el ministerio que con quien uno dialoga al final al preparar una indicación o un proyecto de ley dentro del Ejecutivo. Y la verdad es que en este momento estamos aún trabajando con Hacienda en cerrar las indicaciones del Ejecutivo. Trabajamos intensamente en diciembre, enero, febrero, medio de febrero, y estamos todavía en eso. Ya tenemos materias bien acotadas con Hacienda que cerrar, pero esperamos, el ministro ha solicitado a Hacienda, de hecho, que en mayo se cierren estas indicaciones para definitivamente presentarlas y seguir con la tramitación legislativa del proyecto, que es nuestro interés. Un aspecto relevante de comentarles es que se encuentra en curso la consulta indígena a algunas materias que serán objeto de indicaciones del proyecto de ley. Esta fue una decisión que se adoptó en septiembre del año pasado. Al haber concluido el trabajo interno de indicaciones, bueno, la conclusión fue, hay varias de estas materias en que evidentemente hay un contenido de interés para las comunidades indígenas, y se tomó la decisión de, por lo tanto, someter esas materias a consulta indígena. El 8 de enero se dispuso formalmente la realización de un proceso de consulta indígena, y ya iniciamos formalmente el proceso el 8 de abril. Es un proceso que se está realizando en todo el país, liderado por las distintas seremías del medio ambiente, y lo que nos reporta, ¿cierto?, los equipos que trabajan en eso directamente, es que la verdad es que ha avanzado bastante bien. La recepción ha sido muy positiva de la consulta de un proyecto de esta naturaleza, donde se mira como una oportunidad de participar e incorporar la visión de los pueblos indígenas en un proyecto que regula materias de su interés, como lo es la biodiversidad. Estas son las materias que están siendo consultadas. Ya, en primer lugar, áreas protegidas.
Perdón, ¿sí? Disculpe. Las materias están muy acotadas, ¿no es cierto?
Sí, son materias acotadas.
Ya, y ellos han entendido, las comunidades indígenas, que está acotado el tema, porque generalmente todo este tipo de consulta hay otros temas que ellos quieren incluir. O sea, sí. Está totalmente acotado.
Sí,
digamos. ¿Lo han entendido bien ellos? Porque, perdón, me gustaría, si ustedes, como estamos viendo este tema, darnos un poquitito. El tema de las consultas indígenas son muy importantes. A nosotros nos interesa mucho conocer una evaluación de cómo se están. Y si tú puedes entregar un poquito más de detalle, mucho mejor para nosotros.
Es súper razonable, está en plena asamblea concluyente,
nada más. Un poco más de detalle, sí. Porque es súper interesante.
Sí, Jorge, ¿tú quieres?
No, solamente complementar sobre este punto, presidente, que las reuniones que se han sostenido en el ministerio, entre otros con José Edwin, por ejemplo, del INEH, básicamente han manifestado su misma inquietud, lo acotado o lo restringido que parece ser la mirada respecto a la cosmovisión en general que rodea la consulta. Lo que se ha respondido, y la verdad que ese es el espíritu también de la consulta, es cumplir con el convenio, buena fe, llegar a un acuerdo. En consecuencia, las materias son materias más bien de orden referencial, indicativa, que nada excluye la posibilidad de que puedan levantarse otras y el gobierno por hacer las suyas, si eventualmente se ajustan a las ideas matrices del proyecto y no se escapan de la lógica de regulación del mismo. Entonces, en ningún caso son... la consulta se ciña a esta, sino a otra, ¿no? Pero obviamente hay que plantear un marco, porque si no la discusión puede terminar, como usted muy bien insinúa, en cualquier cosa, digamos. Es un proceso difícil de llevar, y además agregar una cosa, este es el primer proyecto que se somete a consulta no indígena, no puramente indígena. Es un proyecto ambiental, es una institucionalidad pública de carácter ambiental que tiene materias indígenas, pero no es el Ministerio de Estudios Indígenas, no es el Consejo de Pueblo. Entonces este es el primer desafío que enfrenta el Estado, donde incorpora la cuestión indígena dentro de otras materias que regula. Eso.
Sí, quizás también complementar en el sentido que la identificación de las materias que hemos sometido a consulta indígena se hizo a partir de las presentaciones atingentes, digamos, durante la discusión parlamentaria. Revisamos todas las indicaciones de corte indígena, por llamarlas así, presentadas por los parlamentarios, o sea, cuáles eran las materias que contenían incorporación de reconocimiento de costumbres y tradiciones y prácticas indígenas, por ejemplo. Entonces, la verdad es que creemos cubrir bastante las materias que nos han sido solicitadas para incorporar en la consulta indígena, sin perjuicio de lo que mencionaba Jorge, que todas las propuestas que se realicen en el marco de la consulta son recogidas en acta y son parte de la consulta. O sea, no, más detalles de eso, la verdad es que al menos yo no trabajo directamente en el proceso de consulta, y como les mencionaba, se lleva en cada región. A nivel central se está monitoreando y coordinando el trabajo, y quizás en una próxima oportunidad, si así lo estima, podemos profundizar más cuando venga el ministro y con más detalles. Claro. Y por los plazos del procedimiento de consulta, que dura alrededor de 5 meses y medio a 6 meses, entonces estaríamos concluyendo ese proceso en octubre, noviembre del presente año. Y por supuesto, a partir de ese proceso es donde surgirían nuevas indicaciones vinculadas a las materias consultadas. Y acá tenemos, si gustan también investigar más, tenemos una página especialmente dedicada a eso, donde está toda la información de las actividades que se están desarrollando en el marco de la consulta indígena. Y eso es en realidad lo que podemos compartir con ustedes.
No sé, presidente, si es... a ver, no me queda claro la cantidad de indicaciones, ustedes las revisaron, las vieron, las tienen procesadas, las indicaciones son nuestras, de todas maneras el ejecutivo tiene que tener opinión. Entonces, si eso habrá avanzado, en eso. ¿Y cuáles serían las indicaciones que más bien están ustedes viendo con Hacienda? Porque ese es un tema relevante. Si están, las están viendo con Hacienda, eso es decisivo. Entonces, o que quedaron pendientes de ver con Hacienda. Me gustaría, si pudiera explayarse más sobre eso, porque no es mucho lo que nos dicen acá, entonces yo quiero saber un poco más.
Por supuesto.
Tiene la palabra.
Sí. Hemos mirado las indicaciones de los parlamentarios. Las indicaciones que estamos trabajando nosotros son bastantes y atraviesan todo el proyecto de ley. Nuestra lectura es que hay muchas de ellas que recogen o que coinciden en contenido con las propuestas por los parlamentarios y que por lo tanto el trabajo que nosotros vislumbramos acto seguido de presentar las indicaciones es un trabajo, digamos, dentro de la comisión, por supuesto, pero viendo posibilidades de aunar criterios, o sea, de aunar textos o llegar a consensos en términos de texto para también ojalá no dilatar tanto la discusión, pero creemos que hay coincidencia, una coincidencia importante en términos de contenido de las indicaciones. Y el detalle de Hacienda, la verdad es que ahí no, yo no me atrevo a comentarles ahora eso. Hay cuestiones que tienen un corte hasta político que sería bueno que las cerremos antes de comentarlas en este...
No, yo si quiere le comento, vamos a opción ahora del presidente. El ministro personalmente ha hecho suya la tramitación del proyecto. Yo en esto también quisiera informarles que para el gobierno este proyecto, y en particular para el ministro del Medio Ambiente, ha sido un proyecto... O sea, hay dos cosas. Primero, esta, ustedes saben, es un compromiso que creó la ley que dio pie a la nueva institucionalidad ambiental, está en un estado transitorio de la ley, el compromiso de ingresar a tramitación el proyecto de ley, cuestión que el gobierno del presidente Piñera hizo, el programa del presidente Bachelet, el programa del gobierno también compromete dar tramitación al proyecto de ley, cuestión que se ha hecho, pero las dificultades también ustedes las pueden imaginar. Se trata de un proyecto cuyo impacto también en la actividad productiva del país genera cierto legítimas aprensiones, aprensiones que requieren ser resueltas en el ámbito político, donde el ministro realmente ejerció un rol y un liderazgo directo y personal con el Ministerio de Hacienda y con los ministerios relacionados, teóricamente impactados. Nosotros tenemos la seguridad de que vamos a contar con el apoyo de esos ministerios para ingresar cuanto antes las indicaciones a tramitación. Obviamente el plazo parece ser excesivo, pero también quisiera recordar, no para empatar, porque no ha sido la lógica nuestra argumentativa jamás respecto del gobierno anterior, pero sí decirles que el grado de consensos que se han ido logrando sobre este proyecto han tenido que ver con la capacidad también de ir persuadiendo a los líderes de opinión de la sociedad y del Parlamento, en particular en el caso de la oposición del senador Moreira, que ejerció un liderazgo nítido sobre esta materia. El proyecto anterior del gobierno Piñera no recibió ninguna votación en comisión, no fue aprobado en general nunca. Este proyecto ha sido aprobado en general en comisión, en la sala, hay plazo abierto, 1.251 indicaciones, son más indicaciones que las que se recibieron para la reforma ambiental. Para la reforma institucional ambiental en su conjunto fueron 1.051, para esta 1.250, más las del Ejecutivo. Entonces, yo quiero primero despejar una inquietud gruesa de orden político, que pueden informarse por los medios que seguramente ustedes tienen mejor que yo, de las gestiones directas y personales que el ministro está haciendo con Hacienda para que las indicaciones entren cuanto antes de tramitación. Él quiere que este proyecto sea ley de la República durante este gobierno, y en eso obviamente cuenta, y él sabe que cuenta también, perdón que lo diga, pero no es distinto, que no es lo mismo que lo diga yo que lo diga él, pero él sabe que cuenta con la sana complicidad de esta comisión para los efectos de avanzar. Así que sientan que la aprehensión de ustedes también es del ministro y con la misma intensidad.
¿Esto tiene un plazo más o menos razonable en el cual ustedes pretenden, más allá de la consulta, o sea, un plazo que ustedes pretenden?
El próximo año no lo aprobamos nosotros. Este año es posible, esta consulta será hasta noviembre.
Digamos, pasa que... establecido, sí, lo que dice el senador Walker, yo creo que es bastante posible, digamos, pero me gustaría saber igual del Ejecutivo, si tiene más o menos... Yo sé que es difícil que a veces casarse con una fecha, porque hay que estar, pero para tener una idea.
Yo creo que esto no, de acuerdo al nivel de avance de las conversaciones en particular, insisto, que el Ministerio de Hacienda no debiese avanzar, no debiese ser más allá de un mes, 2 meses, senador. Yo sé que puede sonar un poco mucho, perdón. Pasa que ahí tenemos un problema, para hacerle también comentárselo, un problema que va a requerir ser resuelto políticamente, que es que el convenio y el decreto 66 que regula la consulta establece que lo que se debe someter a consulta son los anteproyectos de ley, no habla de las indicaciones, que obviamente pueden ser incluso más duras desde el punto de vista del impacto significativo de los términos que el convenio exige. Entonces no tenemos hoy día un instrumento legal y reglamentario que señale cómo deben consultarse las indicaciones de los parlamentarios. Entonces vamos a tener que recurrir a mecanismos de muy buena amistad cívica y política para poder dar y resolver eso. Hoy día hay en la comisión bicameral para dar cumplimiento al convenio 169, que entiendo que preside todavía el senador Tuma, hay un borrador de reglamento que está todavía a nivel de borrador, que pretende, obviamente una vez aprobado por las corporaciones, ver cómo resolver el tema de la consulta a las indicaciones de los parlamentarios sobre materias indígenas. Salvador Millaleo, que tengo que hacer del senador Tuma, miembro además del Consejo Observador del Proceso Constituyente, entiendo que además ha manifestado, y esto no ha sido formalmente, es lo que yo he sabido, que no habría mucha agua en la piscina, para hacerlo, perdón el castellano, pero no habría mucha agua en la piscina para que ese reglamento vea la luz pronto. Por lo tanto, para que esto avance, derechamente vamos a requerir de verdad de la buena comprensión de ustedes, de poder ver la forma más razonable de dar por consultadas aquellas materias o aquellas indicaciones de los parlamentarios que obviamente se encuentren subsumidas de alguna manera también en las que está presentando el Ejecutivo. O sea, si no hay una coherencia, si el senador Morita presentó A y el Ejecutivo B, va a ser imposible dar por consultada la indicación del senador Moreira. Pero si el senador Moreira, por ejemplo, entendiera que se ha dado respuesta a la consulta porque el Ejecutivo también está consultando algo muy parecido a lo suyo, creo que por ahí vamos a tener que tener un nivel de conversación mucho más
estrecho. Y ahí está la complicidad. Bueno, yo quisiera preguntarle a la comisión, invitamos al ministro para la próxima sesión.
Sí,
okay.
Y nos pueda traer algo.
Muy bien, presidente, lo ha hecho estupendo.
Estupendo. ¿Alguna otra cosa? ¿Senadores?
¿Sobre el proyecto de gusto?
Sí, por supuesto.
Mira, aquí reconozcamos, tenemos un problema político, de diferencias de fondo, respecto, digamos, de la localización y la construcción de este servicio. Esto ocurrió en el 2014. Y el debate de fondo no lo salvamos, ¿sabes? Respecto de el tema estructural. ¿Qué va a pasar con los funcionarios de CONAF? Porque esto implica reestructuración importante de la planta. Y tiene un segundo elemento que yo diría que es el primero. CONAF sigue siendo un engendro híbrido de cruce entre el sector público y el sector privado. El Tribunal Constitucional fue categórico en determinar la inconstitucionalidad del actual Servicio Nacional Forestal. Y en su voto minoría establece de que el no cierre, el no proceder, digamos, inmediatamente a la nulidad del servicio, se debe a que los efectos que esto produciría serían más desastrosos que los que se quieren corregir, pero este híbrido no tiene legalidad constitucional. Y por lo tanto, el proyecto de la CONAF pública es un tema de negociación, para decirlo en todos sus términos, respecto a la creación de este servicio. O hay CONAF pública, o yo no estoy disponible para mover un dedo de este Servicio Nacional de la Biodiversidad, porque todo indica que hay mucho interés en este servicio, pero hay cero interés en la CONAF pública. Y como porque la CONAF pública fiscaliza a las grandes forestales, hay muy poco interés en fortalecerla, y esto como regula efectivamente la actividad privada y cuidado del medio ambiente, pero no afecta directamente, afecta igual, pero tiene un segundo rango. Entonces el problema que radica en el gobierno es definir si vamos o no a fiscalizar a las grandes forestales con un servicio de verdad, que no es el actual CONAF, por cierto. Es el tema del debate que tenía doble mérito, qué pasaba con los funcionarios y qué pasaba con la CONAF. Y ha habido insistencia en no tocar ninguno de los dos temas e irnos, digamos, a este. Y la duda que yo tengo es de que vamos a crear el servicio de la biodiversidad, se va a prostituir el trasvase de los funcionarios, eso va a afectar derechos de los funcionarios y nos vamos a quedar con la CONAF tal como estamos. Y eso es un tema político a discutir no solo con el ministro de Medio Ambiente, sino también con el gobierno, Esto no depende solo de, y esto hay que ser muy claro, yo diría, es muy poco depende esto del Ministerio de Medio Ambiente, esto tiene una dependencia del Ministro de Agricultura y el Ministro de Hacienda. Por lo tanto, si presidente, el número de indicaciones que ha tenido este proyecto no tiene como trasfondo, sino el hecho de crear las condiciones para un proceso de acuerdo o negociación en torno a los temas que yo he señalado, más que al proyecto mismo. La única herramienta que tiene este debilitado, digamos, intrascendente Congreso frente a la monarquía presidencial.
Bueno, yo solamente quería agradecerle su referencia al Tribunal Constitucional y además decirle de que lo que está señalando el senador Navarro, que estamos de acuerdo en esa situación, bueno, los dos ministros, yo me acuerdo cuando tuvimos una sesión conjunta, los dos ministros se comprometieron a que se iban a resguardar y estuvieron presentes ahí los dirigentes de los sindicatos, que se iba a resguardar todos sus derechos laborales en el contexto que las prerrogativas que ellos tenían se iban a continuar intactas. O sea, ellos no perdían absolutamente nada, solo el hecho de tener que ser traspasado a este servicio. Bueno, y también se dijo que los recursos a través del Ministerio de Hacienda, esos recursos estaban integralmente incorporados al proyecto. Y yo quisiera hacer una última pregunta. Cuando estábamos hablando, volviendo atrás, cuando estábamos hablando del tema de la consulta indígena, la indicación del Ejecutivo no puede entonces tocar aspectos que se están llevando a consulta indígena. Esa es la pregunta.
Efectivamente, o sea, el primer boletín de indicaciones del Ejecutivo no contendría ninguna materia vinculada al tema indígena.
Una 30 segundos. Perdón. Me interesa saber si las indicaciones que ustedes están empezando a analizar, si las de ustedes recogen las cosas que están en el protocolo o si están dejando muchas cosas del protocolo, porque para nosotros por eso es importante tener con cierta anticipación en la evaluación de ustedes para saber o conocer las indicaciones del Ejecutivo para saber cuánto recogieron de lo que nosotros presentamos que estaba relacionado con el protocolo que firmamos.
Sí, o sea, yo no me atrevo a dar un porcentaje, pero o sea, el esfuerzo fue por recoger todo lo que estaba ahí comprometido en el protocolo, de todas maneras.
Y sobre todo, perdón, sin perjuicio que el ministro, obviamente, yo no me atrevo a ir más allá de lo que me corresponde, pero sí una cosa de orden general que planteó el senador Navarro y que yo sé que hay inquietud de todo. Aquí no va a haber, cualquiera sea el no sé cuál será el futuro del Senafor, la verdad que probablemente mínimamente tiene más información, obviamente, porque son proyectos que de algún modo se relacionan, obviamente, en el ámbito de los funcionarios especialmente. Nuestro compromiso ahí es, al menos desde nuestra cartera, que no existe al menos cabo alguno a las condiciones laborales de los trabajadores que actualmente trabajan.
Además, convendría, perdón, presidente, que también asistiera el director de CONAF. Estábamos para ratificar, pero yo entiendo que hay un acuerdo y yo espero que eso sea así, porque hasta ahora la información que yo manejaba es que se había logrado un acuerdo con los trabajadores, lo cual es bien importante. Nosotros siempre pusimos en la mesa que este proceso tenía que llevar un acuerdo con los trabajadores porque no quisiéramos generar una institucionalidad que entre en conflicto con los trabajadores. Que hay que respetarle las inquietudes que ellos tenían. Eso sería por mi parte.
De acuerdo.
Gracias, presidente, y gracias a todos.
Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión.
Gracias.